Leer es resistir. Segunda parte. Pasadizos. Episodio número 1. Muchacho leyendo en un parque. Podría llenar un libro entero con historias de mis estudiantes de literatura cuando fui profesor universitario. Unos eran alocados, divertidos, eufóricos, otros depresivos, marginales, medio autistas. Y había un tercer bando de alcohólicos, drogadictos y suicidas que entraban y salían de instituciones mentales una y otra vez. Uno de ellos era un chico realmente genial. Salido de lo normal, escribía con una pulcritud envidiable. Manejaba los ritmos narrativos como un experto, como si llevara en el oficio muchos años y como si fuera poco. Sus temáticas eran cautivantes y lo mantenían a uno en vilo hasta la página final. No tenía la menor duda de que iba a ser un gran escritor. En la mitad de un semestre académico, de repente, se desapareció y no volvió a clases. Me preocupé mucho y empecé a buscarlo entre las referencias que había dado en la universidad. Su familia era de Ibagué. Y dijeron que no sabían qué era lo que había sucedido. Por poco, llaman a la policía para reportarlo como desaparecido. Les dije que nos mantuviéramos en contacto y que en ese caso de no encontrarlo, si era indispensable dar la voz de alarma a las autoridades. Debo recordar que eran los años 90 y que no existían las redes sociales, los correos electrónicos ni los celulares. Por fin, después de preguntarles a todos sus compañeros de clase, logré dar con su dirección y con un número telefónico. Llamé y nadie respondió. Tomé un taxi y me fui a verlo. Era un apartamento en el centro de la ciudad, frente al Parque de los Periodistas. No había portería y tocaba timbrar en el apartamento directamente. Nadie respondía. Aprovechando que una inquilina joven estaba entrando al edificio, le pedí que por favor me dejara entrar, que estaba muy preocupado por mi alumno. Ella asintió e ingresé sin dar más explicaciones. Me instalé frente a su puerta y timbré, y golpeé la puerta hasta que no tuvo otra opción que abrir. La persona que apareció en el umbral tenía el cabello grasoso hasta los hombros, una barba de varios días, sucio, desaliñado, con una sudadera inmunda que daba asco. Supe desde ese primer momento que llevaba varios días sin bañarse ni lavarse la boca. Parecía un doble maléfico de sí mismo. Se hizo a un lado sin decirme nada y entré. ¿Qué está pasando? Pregunté en voz baja, con suavidad, con la máxima ternura de la que fui capaz. Él se sentó en un sofá mugriento, lleno de polvo, y me dijo con la boca reseca, pasándose la lengua por los labios para humedecerlos. Esto no es la realidad, Mario. No sé cómo nadie se da cuenta. Me recosté en un mesón pequeño que daba a la cocina y le dije con sumo tacto para que no se fuera a sentir presionado ni invadido. No entiendo bien de qué me estás hablando. Trata de explicarme, por favor. Él tomó aire, echó un vistazo a través del ventanal y dijo con tristeza, como si estuviera a punto de echarse a llorar. La gente deambula por la calle, comen, se ríen. Andan en carros o en buses, se enamoran y nunca se preguntan qué es esto. ¿Por qué estamos en este tiempo, en este lugar? Es tan extraño. Tú tampoco te has dado cuenta. Sé que el arte y la literatura nos abren la percepción, por supuesto, y que nosotros tenemos una visión de lo real mucho más amplia. No me refiero a eso, Mario. No es un problema de artistas ni de escritores. No es eso. Entonces, ¿qué es? Intenta explicarme. Él siguió haciendo largas pausas entre idea e idea. Una noche tuve la absoluta certeza de que no debía regresar aquí, a esta dirección, sino a una casa en el sur de la ciudad. Recordaba la dirección, la fachada, todo. Fue rarísimo. Me fui para allá. Era muy cerca del Hospital de la Samaritana. Encontré la calle y reconocí enseguida la fachada, el antejardín, los carros modestos de mis vecinos. Debo aclararte que yo no soy de Bogotá, mi familia es de Ibagué. Nunca viví aquí de niño y mis papás tampoco. No me atreví a timbrar en esa casa porque me podían tachar de loco y no quería tampoco asustarlos. Pero empecé a ir de vez en cuando, a rondar la zona, a echar un vistazo en las cuadras vecinas, a ver si encontraba la razón por la cual todo ese lugar me era tan familiar. A los pocos días, conocí en un parque cercano a un señor que vivía en esa casa. Un hombre de unos 40 años, con bigote, con pinta de funcionario de notaría o de tinterillo de oficina. Me vio leyendo en un banco y me preguntó qué libro era. Le mostré la carátula del Rey de los Alisos y entonces se descompuso. Se puso pálido y me dijo con los ojos aguados. Mi hermano también leía Michael Tournier. No es un autor muy conocido. Y se hacía en ese mismo banco. ¡Qué casualidad! Apenas dijo eso, supe que yo era su hermano. Recordé que compartíamos la habitación, que 20 años atrás teníamos afiches de rock pegados en las paredes, que habíamos sido inseparables. No sé qué sucedió, no sabría cómo explicarlo. ¿Me estás diciendo que eres la reencarnación de alguien que alcanzas a recordar? No hay otra manera de explicarlo. Ese joven se llamaba Félix y sufrió un accidente en una motocicleta. Leía mucho, quería ser periodista. ¿Has consultado a alguien? ¿Le has contado esto a otra persona? No puedo. Sé que me van a internar en un sanatorio. En el último tiempo vengo recordando cada vez más cosas sobre él. Busqué a su novia, quiero decir, a mi novia. Y ahora es una mujer casada con dos niñas preciosas. Le pasó lo mismo que al hermano. Me vio leyendo en un parque cerca a su casa otro libro de Tournier. Y se me acercó a decirme que había tenido un amigo al que también le gustaba mucho esa novela. Viernes o Los Limbos del Pacífico, ¿sí entiendes? Un desperfecto en el mecanismo y yo recuerdo quién fui. Esto no debió haber pasado. Tranquilízate, no sé qué decirte. Si hablas con un psiquiatra, te darán medicamentos y te diagnosticarán. Quizás con una esquizofrenia o con algún otro trastorno. Lo importante es que debes recuperar tu vida. Tienes que volver a la universidad, a tus trabajos. Yo te ayudaré. Puedes incluso escribir una gran novela sobre lo que te está ocurriendo. Recuerda, Aurelia, de Nerval. Lo peor es que el hermano ya empezó a sospecharlo. El otro día se me acercó y volvió a hablarme. Esta vez yo estaba leyendo un tercer libro de Tournier, Giles y Juana. Me dijo que mi físico era también muy parecido al de su hermano. Flaco, alto, de cabello largo, desgarbado, así dijo. Y me miraba con una cara de pánico, como si estuviera a punto de preguntarme si yo era él, si había vuelto. Si venía a decirle que no se preocupara, que había reencarnado en un joven estudiante de literatura de clase media. ¿Sí entiendes, Mario? Yo quería también abrazarlo, consolarlo, tranquilizarlo. Me estoy volviendo loco. No puedo más. No debes volver por allá. Si existe una memoria grupal colectiva de la especie, eso explicaría que a veces recordemos asuntos de vidas ajenas. Tal vez no sea reencarnación como tal, sino un mecanismo que nos permite evocar más allá de la individualidad. Y así seguí buscando explicaciones, dando vueltas, elaborando hipótesis para calmarlo. Al fin, logré que empacara una muda de ropa y sus objetos personales y llamé a su mejor amigo para que le diera posada en su apartamento por unos días. También le dije que se comunicara con sus padres y que les diera un parte de tranquilidad. Mi estudiante logró terminar ese semestre haciendo un gran esfuerzo. Después de varias semanas de lidiar con él, su mejor amigo ya no quería saber nada de su crisis ni de sus largas exposiciones sobre la reencarnación. Estaba agotado, sencillamente. Mi alumno salió a vacaciones y no volvimos a saber nada de él. Al siguiente semestre, llamé a los padres a preguntarles por qué se había retirado. Era lamentable que un chico con tanto talento no pudiera continuar con sus estudios. Me contestó la madre y me dijo con una voz lacónica, como si estuviera evocando una tragedia que no hubiera podido evitar. Se fue del país en diciembre, para Navidad. ¿No va a volver a la universidad?, pregunté con cierto desánimo en la voz. No lo sé. Les pidió a los tíos y a los abuelos que hicieran una colecta, compró un pasaje, unos dólares y se fue. ¿A dónde se fue, si se puede saber? A la India. Llegó a Nueva Delhi y después se fue para un centro de meditación. Le pedí encarecidamente que le enviara un abrazo de mi parte. Colgué con un sinsabor en la boca. Lamenté que un joven de esa envergadura abandonara su carrera. Pero también debía entender que la literatura no es solamente un asunto de páginas, rendimiento y publicaciones. Ser escritor no es escribir libros. Ser escritor es a veces una tortura, una condena, una especie de maldición. Desde muy joven empieza uno a sentir esas voces, esos seres dentro del cerebro habitándolo, persiguiéndolo, vigilándolo por las calles, por los rincones, en los restaurantes, en todas partes están ellos mirándonos, llorando, riendo, gritando, suplicando. El escritor es un poseso, un extasiado, un alucinado. El escritor lucha cuerpo a cuerpo todos los días contra la locura. El suicidio ronda por su cabeza una y otra vez. Es una imagen persistente. En ningún lugar se siente a gusto. Tarde o temprano huye, escapa, desiste. Cuando la gente pregunta por qué él hace rato que se fue, está en un parque, en una panadería o en un sótano con la cabeza entre las manos. Las relaciones sentimentales son un desastre y termina haciendo daño sin querer. El amor es solo una más de las infinitas posibilidades que brinda la ficción. No puede estar tranquilo, en paz, satisfecho, porque sus obsesiones lo persiguen sin darle tregua alguna. Por eso muchos han terminado en la cárcel o alcoholizados, de taberna en taberna, de bar en bar, de callejuela en callejuela, o drogados hasta el embrutecimiento, o hundidos en la depresión, o envenenados, o con un tiro en la sien. ¿Por qué? Porque la literatura es una de las formas más exquisitas de la locura. Lo que sucede es que el artista, dejando en la arena su propia vida, logra convertirla en belleza, y por eso al final su cuerpo y su mente no valen un céntimo. Por eso en la vejez, si logra llegar a ella, es un despojo de sí mismo, una piltrafa, un beodo que no sirve para nada. Se necesita mucho temple y mucha disciplina para aguantar en esta profesión sin terminar en una clínica psiquiátrica o en un cementerio. Jorge Cuesta terminó ahorcándose en un manicomio de Ciudad de México, Hemingway. Se voló la tapa de los sesos con su escopeta de cazar elefantes. Stevenson terminó entre maoríes y leprosos en los mares del sur. Horacio Quiroga ingirió un vaso de cianuro y murió entre dolores atroces. Mishima practicó la muerte ritual. El Arakiri, el 25 de noviembre de 1970. 2 años después, su amigo el premio Nobel japonés, Yasunari Kawabata, se suicidó abriendo la llave del gas de su apartamento. Otro escritor que acudió al Arakiri fue el magnífico Emilio Salgari, quien se abrió el vientre en un día fatídico de 1911. Sándor Márai se pegó un tiro en la cabeza meses antes de la caída del muro de Berlín en 1989. Haroldo Conti fue torturado y desaparecido durante la dictadura en Argentina. Sábato escribió sobre una secta maligna conformada por ciegos y al final perdió la vista. Carlos Framb recitó durante horas poemas de Borges antes de meterse una sobredosis de morfina en una noche jubilosa en Medellín. Silvia Plath, agotada después de años de depresiones consecutivas, se suicidó asfixiándose con gas en 1963. Alejandra Pizarnik fue internada en una clínica psiquiátrica tras 2 intentos fallidos de suicidio y al final logró intoxicarse con 50 pastillas de Seconal. Leopoldo Lugones se tomó un vaso de whisky con cianuro de potasio en 1938, un año antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Virginia Woolf se llenó de piedras su abrigo y se metió en el río que pasaba cerca de su casa hasta morir ahogada. Encontraron su cadáver 2 semanas después. Salinger no quiso salir de su casa durante años para no tener que exponerse al público. Fue como una muerte en vida. María Mercedes Carranza ingirió una sobredosis de antidepresivos en una fatídica noche del 2003. Paul Celan se arrojó al Sena y murió ahogado. José Asunción Silva se pegó un tiro en el corazón y fue enterrado en el cementerio maldito de los suicidas. Y así podríamos continuar con cientos de ejemplos más. Alguien dirá, pero no todos los casos son tan dramáticos. Hay escritores felices, dichosos, con familias perfectas, quizás. Pero basta con echar un vistazo a su intimidad para ver hasta qué punto sus obsesiones los persiguen de día y de noche. Cómo se destruyeron la espalda encorvados trabajando, cómo sufrieron trastornos de alimentación, insomnio, enfermedades raras cuyo origen estaba en realidad en sus largas horas de escritura persistente y tenaz. A veces, en ciertas tardes como esta, me pregunto dónde estará ese joven talentoso que me hizo sentir orgulloso de ser su maestro hace tantos años. ¿Cómo habrá logrado solucionar esa memoria de una vida pasada que lo perseguía? ¿Si se habrá convertido en un maestro espiritual? ¿Si conocer muchos otros relatos parecidos al suyo lo habrá tranquilizado? Si habrá escrito algún relato o ensayo sobre el tema. También me digo que tal vez no haya aguantado la presión y haya terminado en algún hotelucho de mala muerte en Delhi o en Calcuta, metiéndose una sobredosis de pastillas o cortándose las venas para ir en pos de esa siguiente vida que lo estaba esperando en el futuro.